UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El programa de la Unidad de Igualdad que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y la persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el título de nuestro programa es, a propósito del 8 de marzo, Voces que importan. Para reflexionar sobre ello, vamos a contar con la inestimable participación de Estefanía Molina. Ella es politóloga, periodista y analista política en diversos medios de comunicación, en Onda Cero, La Sexta, Más Vale Tarde, Al Rojo Vivo, etc. Bueno, Estefanía, un placer volver a tenerte en Iguales pero Diferentes.
Hola, Amparo, muy buenos días. Pues el placer es mío, estoy muy contenta de estar otra vez aquí con vosotros. Ya sabéis que me encanta participar en todas vuestras iniciativas y esta me parece especialmente bonita.
Bueno, hablamos de voces que cuentan, voces que importan y voces que cuentan. Voces que cuentan es una maravillosa publicación que recientemente he podido tener en mis propias manos. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta publicación, pero antes, ya que el programa de hoy habla de esto, de voces que cuentan, voces que importan, te quería preguntar, Estefanía, ¿contamos? ¿Se nos tiene en cuenta de la misma forma o de forma diferente por ser mujeres?
Sí, la palabra cuentan, la verdad que tiene muchos matices, es una palabra con varios significados. Yo creo que desde el punto de vista de contar, de explicar, es cierto que las mujeres tenemos que reivindicar nuestra voz propia. Creo que hay que empezar a superar esas barreras o esos estigmas que a veces tenemos en la cabeza, en los que creemos que hacer valer el sello de mujer juega en nuestra contra. Yo creo que es todo lo contrario. Hay un libro que estoy recomendando mucho estos días, que me parece muy bonito, es de Mary Bird, se titula Mujeres y Poder, y en ese libro hace una reivindicación expresa de eso, de hacer valer los atributos de mujer, de no huir de ellos. Y en todo el campo de la literatura, la divulgación social, divulgación científica, estoy convencida que las mujeres también tenemos un sello propio, cuanto menos la necesidad de estar cada vez más presentes en esos espacios divulgativos. Y lo vinculo con la segunda acepción del término que es cuentan, que es lo que decimos, ¿no? Si se tienen tanto en cuenta como las de los hombres. Y esa es la barrera que yo creo que tenemos que superar, porque a fin de cuentas la mujer ya se ha ido consolidando en las esferas laborales, en las esferas profesionales, cada vez busca llegar a puestos de dirección más elevados, pero falta un poco todavía creernos poseedoras de esa autoritas, como decían los romanos, ese poder social, poder de influencia, de pensar que nuestra voz es importante y relevante para los procesos sociales, políticos, literarios, científicos, del tipo que sean, porque verdaderamente estamos consolidadas en la esfera privada, que es la que la mujer ha ocupado más a lo largo de los siglos. También hemos estado en otras esferas, pero a lo mejor la historia no nos ha visibilizado tanto o por la época no estábamos tan evidentes en puestos de primera línea. Y hay que empezar a dar ese paso, porque sí que es cierto que todavía perviven mentalidades en las que a una mujer esto, se le hace mansplaining, no se la deja hablar, los círculos informales, ¿no? Parece como que cuando una mujer habla y tiene una opinión y hace valer su voz, se convierte en una mujer a la que ya se le dice de todo, se la quiere vincular con otro tipo de atributos, y no, verdaderamente también forma parte del poder de la mujer estar en esos espacios y creernos nosotras primero de todo valedoras de nuestra voz. Y al final eso es un proceso, luego vendrán referentes para otras mujeres y poco a poco iremos construyendo la importancia de esas voces nuestras que deben tener.
Bueno, lo ligamos, lo enlazamos con el capítulo que has abanderado en esta maravillosa publicación, Autoritas. ¿Nos puedes hablar de por qué este tema? Para mí, das en el clavo. Pero ¿nos puedes contar un poquito por qué este título, por qué por qué te has dedicado tu capítulo a esto de la autoritas?
Sí, bueno, primero de todo es un honor que te haya gustado, Amparo. Muchas gracias. Lo valoro mucho porque la verdad que te admiro de corazón. Pues yo me di cuenta a lo largo de toda mi vida, como yo siempre he sido una persona, una mujer pionera, me gusta mucho hablar en público, exponer mis ideas, me di cuenta que en muchas de mis amigas, compañeras, no había esa misma seguridad. Faltaba todavía ese empuje, ese decir, participa, mujer, ¿realmente qué es lo que te lo impide? Y a lo largo de toda mi vida, en el colegio, tal vez no era tan consciente, pero al llegar a la universidad vi, claro, en ciencias políticas, en periodismo, que son entornos donde la gente se supone que quiere participar, las mujeres lo hacían mucho menos. No levantaban la mano en clase, se esperaban a lo mejor a la pausa o a escribirle un email al profesor para comentarle sus dudas. Y ahí empecé a darme cuenta, ¿no? Y veía que el sentimiento era el temor, el miedo a que se rían, a interrumpir la clase, el miedo a molestar. Y yo pensaba, pero si nuestros compañeros chicos proporcionalmente participan, ¿dónde está aquí el temor? Y esto va avanzando a lo largo de la vida, luego llegas a los entornos informales, pues a lo mejor una cena, un espacio, una conferencia, algo que asistes con más personas de tu edad, y ves que las mujeres no participan, asisten en menor medida, eso sí, pero no se atreven a levantar la mano. Y el argumento siempre es el mismo. Me daba vergüenza, no iba a ser importante, es que a lo mejor era muy obvio lo que iba a decir, y esto se va haciendo una pelota y se va acumulando hasta el punto que el entorno en el que yo estoy, el periodismo, he visto amigas, grandes compañeras, que hacen unas informaciones excelentes, unas crónicas estupendas, pero que a la hora de decirle, oye, ¿quieres participar en este formato de análisis? No, 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 a lo mejor no se me da bien. Y ahí me di cuenta que había un miedo en las mujeres, claro, digo proporcionalmente, siempre hay chicos muy tímidos y tampoco se pueden hacer generalizaciones totales, pero proporcionalmente yo he visto que las mujeres tienen un miedo a participar o se callan. Y ahí es donde nació Autoritas. Autoritas es una idea de un diálogo entre yo y el resto de mujeres de la historia bajo el referente de mi madre, porque al final creo que, como decía antes, mi madre ha sido una mujer con una voz empoderada, una mujer que siempre se ha hecho valer y yo he bebido de eso. Entonces siempre me ha parecido extraño que otras mujeres a lo mejor no han tenido esos referentes por lo que fuera en casa, no ha podido ser, les faltaba ese empuje de no pasa nada, participa, créetelo, no es malo mostrar tus ganas de participar, tu ambición. Tenemos que huir de esa idea, de esa criminalización o ese síndrome de la impostora sobre el hecho de estar presentes en la esfera pública. Y ahí nace mi historia.
Recomendamos esta publicación porque además va acompañada de unas ilustraciones maravillosas. ¿Quién ha ilustrado tu historia?
Sí, mi ilustradora es Ana Oncina, que es maravillosa. Y claro, al final un poco la antología está montada, que somos 9 autoras y 9 ilustradoras, y cada autora con su ilustradora. Por tanto, es una obra de 18, 19 mujeres, porque la mujer que ha hecho la portada también es otra ilustradora. Y digamos que Ana fue fantástico trabajar con ella, con Ana Oncina, porque deprisa, cuando le pasé mi historia, se identificó, dijo, yo a veces también me he sentido así. Y dije, pues entonces he dado en el clavo, porque al final una mujer más o menos de mi quinta se ha sentido así, es que esto va a hacer que otras mujeres se sientan así, se identifiquen con este mensaje. Y entonces, pues Ana me pidió fotos mías, fotos de mi madre, de mis entornos, de cuando era pequeña, de cuando era más mayor. Y claro, así se logra reflejar algo que me parece muy bonito, mi yo personaje. Si yo fuera un dibujo, yo sería esta. Y estas serían las cosas que me pasarían. Y ahí le dejé total libertad para los otros personajes, porque claro, al final el otro personaje es una especie, ¿no?, de diálogos, como digo. El otro personaje, digamos que puede tener muchas caras, aunque mis historias son reales, me han pasado. Y ahí yo le dejé toda su libertad para crear y cuando vi los bocetos dije, sí, es genial, es esto, es la historia que yo tenía en mi cabeza.
Bueno, esto que dices de yo también me he sentido así, yo creo que en cada página de esta publicación tiene un yo me he sentido así por parte de nosotras. Siempre nos hemos visto en este tipo de situaciones. Bueno, además, en la publicación has dicho que estás acompañada de otras grandes mujeres.
Sí.
Estás acompañada de grandes referentes. Bueno, necesitamos más mujeres que nos inspiren.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en lo que respecta a referentes, las mujeres todavía necesitamos más y más y más. Es decir, los hay muchos, muy variados, pero siempre faltan, porque al final, proporcionalmente, cuando uno estudiaba, y ayer justo hemos hecho presentaciones en librerías de la antología, decían algunas de las ilustradoras, es que yo cuando empecé a ilustrar eran todos chicos los referentes. O cuando yo era pequeña, me acuerdo que decía una, en los libros del colegio hablábamos de compositores y ¿dónde estaban las compositoras? O incluso la ciencia, ¿dónde están las mujeres? Pues hola, las mujeres han estado siempre, a lo mejor no nos dejaban estar por circunstancias históricas en la primera línea, pero siempre hemos estado, somos la mitad de la población y hay que reivindicar. Yo creo que esto es una labor de la cultura también, reivindicar cuáles son esas mujeres. Hay un nombre que estoy diciendo mucho estos días, por ejemplo, es el de Catalín Caricó, una de las madres de la vacuna contra el COVID. Es una mujer, una señora que se pasó 40 años haciendo investigaciones. Ahora dicen, qué rápido la vacuna. Bueno, es que ha habido gente picando piedra durante años y una de ellas, esta mujer, Catalín Caricó. Y claro, esta labor de visibilización la tiene que hacer la cultura, los medios, este espacio vuestro. Y claro, me gustaría señalar algunas de las mujeres, ¿no? Almudena Grandes, Eva Amaral, Leticia Dolera, Julia Otero, Sandra Sabatés. Claro, digamos, aquí tenemos un plantel de mujeres referentes y algo que dice nuestro editor siempre es, me di cuenta que esta antología era todavía más necesaria cuando al interactuar con algunas de ellas, lo primero era eso, ostras, pues no sé qué contar, ¿no? Es como estas mujeres no van a saber qué contar con las vidas tan interesantes. Es que nos falta un poco eso, esa autoritas, ese creer, sí, aquí estoy yo y esta es mi historia y esto es lo que yo quiero aportar a la sociedad.
Totalmente. Bueno, estás siempre en la actualidad política, estás en el debate político. Una pregunta, cada vez hay más mujeres en política, es incuestionable, más mujeres liderando, pero se valora, ya hablo periodísticamente y de manera diferente a las mujeres que a los hombres, porque muchas veces vemos titulares como qué pelo lleva, qué ropa lleva, si ha sido madre o no ha sido. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, yo creo que todavía cuando se habla de las mujeres, es decir, si cogiéramos algunas de las expresiones que se utilizan para hablar de mujeres y las aplicáramos a políticos, creo que nos chirriaría muchísimo hablar de la corbata, hablar del tiempo que dedica a su familia, que si compagina o no compagina. Todavía, en general, cuando se habla de las mujeres, y más en política, que están más expuestas a todo tipo de crítica, se tira mucho del elemento privado. Parece que una mujer nunca se puede desligar cuando está en su profesión de lo privado. Siempre parece que lo tiene como su segunda mochilita. Y claro, tenemos que empezar ahí a nosotros mismos descubrirnos en el acto y decir, no, a ver, separamos su mochilita privada, nos centramos en su tarea pública. Luego también hay otro tema, yo creo que se juzga a las mujeres distinto porque, por ejemplo, esto lo habremos escuchado, ellas gestoras, es una gestora gris, es una buena administrativa de su cartera X, la que sea, pero ellos son hombres de Estado. Esto es algo increíble, o sea, ellas gestoras, ellos hombres de Estado. Una mujer cuando tiene mucho carácter político, ya, no sé, una especie de histérica, pero él tiene unos ideales. Es como, bueno, empecemos a revisar si ese mismo adjetivo, la prueba del algodón es sencilla, ese mismo adjetivo se lo aplicarías a un hombre, lo enfocarías igual, si es que no, ahí hay un problema. Y fíjate que yo defiendo que obviamente no somos iguales, somos hombres y mujeres, ¿no? Pero en lo que es el trato que tenemos que darle a nuestra profesión o a la profesión política, claro, debe ser la misma.
Has dicho histéricas. Yo creo que es un adjetivo que en demasiadas ocasiones nos achacan, ¿no? Bueno, yo creo que para terminar la entrevista de hoy quería preguntarte, 8 de marzo, ¿por qué? ¿Para qué?
Bueno, yo creo que cada vez es más necesario el 8 de marzo. Fíjate que una reflexión que he hecho, y esto va más allá de la pandemia, el feminismo ha sido un movimiento transversal tan exitoso que, como ha sido tan exitoso en las mentes y en la visibilización de los problemas que todavía enfrenta una mujer, le ha salido una contrarreacción. Ha habido una contrarrevolución, por así decirlo. Una contrarreacción que quiere que estemos peleándonos por eso, porque no nos digan radicales, porque no nos digan extremistas, por hacer un esperpento del movimiento que mientras estamos combatiendo todos esos prejuicios que nos quieren asignar, no estamos avanzando en la igualdad real. Yo creo que la igualdad la intentan garantizar las leyes, la política la persigue. Entonces nace el argumento de, ¿veis? No vivís en una dictadura. Ya sabemos que no vivimos en una dictadura, pero todavía hay intangibles. Intangibles son la brecha salarial. 20% cobran menos las mujeres. ¿Por qué pasa? Porque la precariedad se ceba más con las mujeres. El paro, los cuidados todavía pivotan mucho sobre las mujeres. Y alguien dirá, no, pero yo en mi casa hago todo, ¿no? Un chico, un señor. Pero usted a lo mejor es una excepción dentro de lo que sigue siendo la mayoría de las situaciones. Ha habido una contrarrevolución, se ve materializada en algunos partidos políticos, está en el ambiente, parece que aún ya no se puede reivindicar con orgullo como feminista o como persona que lucha por la igualdad, que eso es lo que es el feminismo. El feminismo no es lo contrario del machismo. El feminismo busca la igualdad, el machismo busca la supremacía del hombre. Y esto parece que se intenta distorsionar. Tenemos que estar presentes y ser conscientes de esta contrarrevolución, porque hay una reflexión y es evidente que a nadie le gusta aceptar que a lo mejor parte de su privilegio ha pivotado sobre el hecho de que había unas mujeres en casa cuidando a los críos, limpiando, unas subordinadas, pero es que no se culpa directamente a esos hombres, se culpa a un sistema que hay detrás y buscamos combatir ese sistema, porque veo que a veces algunas personas, que yo no diría machistas, aún así se molestan con el tema del feminismo, porque a lo mejor se sienten cuestionados como si se les quisiera culpar, y no es así, se culpa a un sistema, son muchas piezas del engranaje las que hay que ir tocando y cada vez es más necesario para las mentalidades, para que no nos arrinconen y ridiculicen y también para que la lucha de conquistar espacios de poder, espacios públicos, de la esfera pública, de influencia, las brechas varias, todo eso se vaya resolviendo.
Bueno, Estefanía, por último, no me resisto a plantearte el tema de los comentarios sexistas que se colaron en la grabación de los Goya. Seguramente estarás al tanto.
Sí.
Ya para cerrar el programa de hoy. ¿Somos objeto de este tipo de comentarios?
Fíjate, yo creo, el otro día me preguntaban que cómo veía la generación joven, ¿no? Las personas jóvenes, y dije, la verdad, no me siento esperanzada. Y lo digo por, vinculando con tu pregunta. Creo que las redes sociales han traído muchas cosas positivas, pero también han creado muchos mundos ficticios y a la mujer la ha castigado el doble, porque se vende a veces en ciertas redes una imagen hipersexualizada de la mujer que ahora se dice que esta hipersexualización es liberación. Y dices, un momento, para mí liberación es que cada uno haga lo que quiera. Si quieres ir con cuello alto, como si quieres ir en bikini, para mí esto es liberación. Ahora se vende que la liberación es ir completamente destapada y dices, no, para mí liberación es que una mujer haga lo que quiera y no se sienta influida por nadie. Pero creo que sí, que se está intentando explotar mucho este imaginario hipersexualizado. Leía no sé dónde que muchas chicas jóvenes estaban frustradas porque no se parecían a sus filtros de algunas redes sociales o porque no lograban parecerse a no sé qué famosa a la que idolatraba, una influencer de estas. Y es como, wow, es que estamos en eso. Creíamos que estábamos más avanzados que nunca, pero hay regresiones, hay involuciones. Vemos que todavía hay esa idea banalizante de la mujer y ahí hay que luchar por incluir referentes, referentes de verdad. Mujeres que se han dejado la piel, madres que se han dejado la piel, abuelas, profesionales de los ámbitos que sean. Es que estamos expuestas, creo, a una nube regresiva en ciertas cuestiones como la hipersexualización que me preocupa, porque en paralelo luego hay otras nubes. La nube de la criminalización de la ambición. Lo veo mucho también en entornos de gente joven. Es que hay que decirlo, gente joven. La mujer competidora es una rival que se la trata con mucha más inquina entre sus congéneres chicos, entre sus iguales chicos, por ser mujer. O sea, no le importa que su amigo le dispute un puesto, pero la amiga ambiciosa mala. Todo esto hay que seguir trabajando. Yo creo que me pareció este vídeo escandaloso. O sea, tenemos que seguir muy conscientes de que la lucha no ha terminado por la igualdad real y hay que seguir cada día picando piedra. Creo que decía Simone de Beauvoir, y ya cierro con esto, como que cualquier crisis que haya en la sociedad, del tipo que sea, será una ventana de oportunidad para los que quieren la regresión de los derechos de la mujer. Y esto hay que tenerlo en cuenta.
Totalmente, Estefanía. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tu labor día a día en los medios, visibilizando, mostrando que podemos estar, que podemos hablar de política, que podemos hablar de cualquier cosa, que sabemos mucho. Y bueno, gracias por tener tiempo para estar en Iguales pero Diferentes. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a ti, Amparo, por todo el esfuerzo y cariño que le dedicas a este proyecto y en todo lo que estás involucrada. Tú también eres una voz que cuenta y una gran mujer.
Muchísimas gracias, un gran abrazo.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.